En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas. Soy María José García y esto es Red Refugio. Lunes otra vez. Volvemos con este programa que trata de mostraros la realidad de las personas refugiadas, así como la situación que impulsa a quienes quieren llegar a Europa por la frontera sur. Este espacio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria en el programa Andalucía es diversa. Red Refugio es íntegramente producido por profesionales y voluntarios de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y la Onda Local de Andalucía. Hoy hablamos de obstáculos, de piedras en un camino que de por sí ya es duro. ¿Qué hay después de una huida? En nuestro programa de hoy lanzamos una pregunta. ¿Qué encuentran las personas refugiadas?
A fuerza de desventuras, tu alma es profunda.
Y me va a ayudar a responder esta pregunta mi compañero y voluntario en CEAR, Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi?
Pues nada, aquí estamos. Buenas tardes, María José, con nuestros oyentes de toda Andalucía.
Claro que sí, un lunes más y bueno, ya muy cerquita de la Navidad.
Pues sí.
Ya cada vez más cerca. Pues bueno, ya estamos listos, Luismi y yo, así que arrancamos con Red Refugio.
Blanco sea blanco, que el negro sea negro.
Huir a veces es la solución, o al menos eso pensamos y por eso actuamos huyendo. Todos y todas hemos huido alguna vez. Hemos huido de los problemas amorosos, familiares, del trabajo. Hemos sentido que obviarlos, dejarlos a un lado es la solución. También hemos huido de situaciones incómodas, situaciones que nos han podido generar angustia o miedo, o situaciones que simplemente no nos resultaban agradables. Y nos vamos, huimos, porque podemos, porque nos apetece y porque así lo sentimos. Seguro que alguien que nos está escuchando también huyó alguna vez de su casa, por ejemplo, bien por una bronca familiar, bien por una pelea con su pareja, o bien porque sentía que en ese momento tenía que hacerlo, dejarlo todo, huir. Una vida nueva en una ciudad nueva o incluso en un nuevo país. Está claro que todos hemos huido alguna vez. Y está bien, no lo juzgamos. Son nuestros problemas, nuestras reacciones y nuestras acciones.
Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol.
Y hay quienes huyen de una guerra, de la guerra de Siria, por ejemplo. Hay quienes huyen porque son perseguidos en su país por razones políticas e ideológicas, como pasa en Colombia. También hay hombres y mujeres que no pueden amar libremente a otros hombres y otras mujeres porque en su país no es legal. Ocurre en Marruecos. Extorsión y vulneración de derechos. Esto sucede en El Salvador. Miles de personas huyen de las maras. Los efectos del cambio climático y desastres naturales también obligan a huir. Sucede en Somalia y Sudán del Sur. Y huyen con miedo, con temor. Y hoy hablamos precisamente del temor fundado. Cuéntanos, Luismi.
Bueno, María José, la verdad es que todos hemos sentido miedo alguna vez, pero claro, en el caso de las personas de las que hablamos, de nuestros refugiados y refugiadas, tenemos que referirnos a otra cosa. Mira, para empezar, podemos hacer la diferencia, si te parece, entre miedo y temor.
Pues venga, explícamelo, Luismi.
Pues mira, para empezar, el miedo proviene de una causa interna y el temor, de lo contrario, de una causa externa. Y resulta que tanto el miedo grave como el temor fundado, que es el término por el que me preguntas, ocasionan una alteración, una perturbación psíquica capaz de alterar incluso el estado anímico, ¿eh? Así que fíjate si es importante.
Pero lo que es el término temor fundado, ¿de dónde viene exactamente?
Bueno, la expresión fundados temores de persecución, ¿eh?, es uno de los elementos esenciales de la definición de persona refugiada, que fue establecida por la Convención de Ginebra ya por el 1951. ¿Eh? Y claro, en base a eso, pues resulta que hablando de las personas refugiadas, cuando solicitan asilo, se entiende que sus temores son fundados cuando la permanencia en el país de origen, por la razón recogida en esa convención, se han hecho intolerables o que por esos mismos motivos les resulta a ellos intolerable regresar a él.
Y bueno, ¿cómo distinguen los estados si una persona refugiada cumple con ese requisito de temor fundado?
Bueno, fundamentalmente por dos tipos de razones, compi. Mira, una es que se tenga la sensación subjetiva de temor del solicitante de asilo. Y otra es que existan factores objetivos que indiquen si es razonable que el solicitante de asilo sienta ese temor. De cualquier manera, María José, siempre se evaluará la coherencia del testimonio de los solicitantes de asilo.
Tengo tantas cosas que contarte. Tengo miedo a la luz de la...
Dejar tu país no es fácil. Hacer tu vida en otro lugar, empezar de cero, tampoco. Pero tampoco es fácil el camino. Las personas refugiadas se encuentran con muchos obstáculos a lo largo de su trayecto y hoy os vamos a hablar de algunos de ellos.
Pues sí, María José, sí, sinceramente. En este sentido, la verdad es que la primera barrera, por decirlo así, la primera barrera que se me viene a la cabeza es una bastante concreta. Una que principalmente afecta a personas del continente africano, a quienes huyen, por ejemplo, de Marruecos, pero también a quienes huyen de países como Costa de Marfil o de Mali y han tenido que superar otras cuantas barreras antes de llegar a esta en la que yo estoy pensando.
Imposibles de esos que no superarte. No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero.
Me refiero a una valla, con mayúsculas. Bueno, mejor dicho, a dos vallas. Una que mide 8 kilómetros de longitud y 10 metros de altura, en Ceuta. Y la otra, que seguramente os sonará, con un perímetro de 12 kilómetros y 6 metros de altura.
Pues sí, Luismi, esas vallas, como bien dices, son uno de los primeros obstáculos con los que se encuentran muchas personas que huyen de sus países. Echan, fíjate, el riesgo de morir al tratar de atravesarla o de saltarla, que la vía marítima, pues ya lo sabemos, ¿no? Se está convirtiendo en la alternativa. Aún así, muchas personas son las que han perdido la vida tratando de llegar a España por la valla de Ceuta o bien por la valla de Melilla. Hablamos de vallas blindadas con alambres de espino, cuchillas, cables cortantes.
Solo imaginarlo, la verdad es que da miedo. Pero en fin, María José, hablar de la valla me lleva inmediatamente a pensar en otro de los grandes obstáculos que se encuentra una persona en su largo recorrido por conseguir la protección internacional en nuestro país. Y hablo de las devoluciones en caliente.
Pues sí, que afectan directamente y en otros muchos casos a las personas que logran llegar a España a través de esas vallas que decimos, ¿no? De Ceuta o Melilla.
Así es, compi. Una devolución en caliente es la práctica de expulsar del país a un inmigrante en situación administrativa irregular en el momento en que intenta cruzar la frontera. De esta forma, claro, no se le aplica ninguna de las protecciones ni garantías de la legislación de extranjería del país.
Y esto es algo que vulnera el derecho humano a solicitar asilo, aunque a día de hoy las devoluciones en caliente, pues podemos decir que son una práctica legal en España, a pesar de que el propio gobierno las rechaza, ¿no?
Sí, sí, estamos precisamente a la espera de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional que establezca qué ocurrirá con estas devoluciones.
Qué morena vienes de andar por ahí.
Y quienes consiguen superar estos dos primeros obstáculos, que ya de por sí son duros, pues se encuentran con una realidad que no deja de ser complicada, Luismi. Y es que hablamos de personas en situaciones que muchas veces pues no tienen cobertura jurídica, no hay una atención programada en muchos casos, no sé, hablamos como de descoordinación, ¿no?
Exactamente. De hecho, fíjate, lo hemos visto recientemente en Canarias, en el muelle de Arguineguín. Hemos hablado de esa situación hace muy poco en Red Refugio. Jueces y letrados desplazados al lugar para darles asistencia contaban que se habían firmado órdenes de devolución, fíjate, sin que los abogados vieran físicamente al cliente. O desde el Colegio de Abogados de Gran Canaria, por ejemplo, se denunciaba también que no había intérpretes suficientes para entrevistarlos. En fin, como ya hemos mencionado, no hay atención programada ni coordinada.
Llenarnos la cabeza de pájaros de Portugal. solo de imaginarte.
Pues sí, muchos obstáculos, Luismi, los que estamos viendo hoy, y todos ellos, se puedan vencer o no, siempre tratan de esquivar al único obstáculo insuperable, ¿no? Al único que puede hacer desistir en la lucha, que es la muerte. ¿Qué encuentran las personas refugiadas? Era la pregunta que hacíamos hoy en nuestro programa, y bueno, pues la última respuesta, desgraciadamente, es esta, ¿no?
Sí, lo vemos a diario. Miles de personas, mujeres, hombres, niños, pierden la vida en el mar tratando de llegar a España. Quienes la han perdido tratando de saltar la valla en los últimos 25 años, precisamente. Quienes se quedan en el camino. Definitivamente sí, la muerte es otro de los encuentros en este largo recorrido. El más temido, sin duda, el peor.
Loving can hurt. Y hoy en nuestro espacio de entrevistas vamos a ser partícipes de un testimonio bastante duro que refleja alguno de estos obstáculos de los que estamos hablando en primera persona, Luismi.
Ah, sí, ¿cómo es eso, María José? ¿De quién me estás hablando?
Pues mira, te estoy hablando de Charles Irie. Charles es un chico de 36 años, él es de Costa de Marfil, refugiado en Andalucía. Y bueno, él ha querido compartir con nosotros su experiencia y nos cuenta pues todas esas barreras que él se ha ido encontrando a lo largo de su camino.
Pues estoy seguro de que es un testimonio muy, muy interesante.
Sí, lo es, y una lástima que no podamos tenerlo en directo porque hoy lunes a esta hora lo pillábamos trabajando, así que bueno, yo he hablado con él hace unos días y con su consentimiento, por supuesto, pues hemos grabado esa charla para que podamos escuchar hoy su experiencia en Red Refugio. Así que si te parece, vamos a escuchar la historia de Charles.
Por supuesto, dale al play.
Darte la bienvenida a nuestro programa que se llama Red Refugio. Y bueno, ya te he adelantado un poquito, así que vamos a empezar. Lo primero que te queríamos preguntar y saber es un poquito sobre ti, que nos cuentes quién eres, de dónde eres y por qué estás aquí.
Vale, gracias. Me llamo Vivane Charles Irie. Uh-huh. Y soy de Costa de Marfil, marfilano. Y estoy aquí porque yo vi la guerra de mi país, que se fue en el año 2016.
¿En qué año?
La guerra de mi país que se fue el año 2010. Y cuando fue la elección presidencial de mi país. Uh-huh. Y a partir de eso, yo huí de la guerra para buscar un lugar que puedo poner con seguridad y vivir y conseguir una vida mejor.
Nosotros estamos hablando en este programa de los obstáculos que se encuentra una persona refugiada a lo largo de su camino. Y hemos mencionado, por ejemplo, las vallas de Ceuta y Melilla, las devoluciones en caliente que se realizan también en muchas ocasiones, o incluso la falta de cobertura jurídica administrativa en muchos casos, que lo estamos viendo ahora también en lo que sucede en Canarias. No sé en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia hasta llegar a España, si te encontraste con alguna de estas barreras que yo te he mencionado?
Sí, lo mismo, porque si hablamos, digamos que yo entro en la primera ciudad que se llama Ceuta, dentro de Ceuta y Marruecos había una frontera y esa frontera se separa con una valla. Uh-huh. Entonces nadie puede llegar en Ceuta sin saltar esa valla. Hay dos maneras, o sea, pasar para la cruzar de la valla o al mar. Pero yo he cruzado la baja, hemos saltado la baja, que la valla que me dio da más 8 altura, ¿no? 8 metros de altura.
8 metros.
Entonces yo, para llegar aquí a Ceuta, yo saltaba la valla. Si fuera el día, la noche de sábado 31 de diciembre de 2017 al primero día de enero.
¿Y cómo fue esa experiencia para ti?
Vale, de verdad, cada uno tiene su historia, pero yo puedo decir que es difícil. Fue difícil porque hasta que llegué a la valla tenemos que organizar, tenemos que preparar todos y tenemos que vivir juntos. Vivíamos juntos con bastantes compañeros camerunesa, Guinea, Conakry, de todo de su salón, no tienen que vivir en el bosque.
Yeah.
Y depende, podemos vivir hasta 3 años, depende de suerte. Hay otra que puede quedar hasta 10 años, depende, o 5 años. Pero yo me quedo en este bosque 4 años, porque llegó en el bosque el 22 de marzo 2014.
Uh-huh.
y desde este hasta el día 1 de enero de 2017.
Y me dices que ibas con otro compañero, pero ¿ibas solo, no ibas con ningún familiar?
No, 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 porque hasta que yo salió solo. Y cuando salimos, tú encontrás otro amigo de camino del mismo objetivo, que te ponen con él juntos para que puedas entender, hasta que caminen juntos para llegar a la valla. Entonces, como vivíamos juntos, como he dicho, tenemos mismo objetivo, que era para saltar la valla para entrar aquí en Europa. Entonces, tenemos que vivir como una familia. Si fuera como estamos una familia, no sé si me entiendes.
Ya. Yeah.
Porque si tienen que, hay un sitio y todo de oscuro que tenemos, tienen que irnos para hacer un grupo, para hacer un equipo, ¿sabes? Entonces, vivíamos juntos así. Y cada uno tiene que hacer su manera. Si sabes que si puedes caminar solo para llegar a tu objetivo, puedes hacer. Si sabes que es una dificultad que tenemos que se ponen juntos para que afrontar las cosas juntos, será mejor ponerse juntos. Y nosotros, como la valla, está una cosa que es muy difícil, porque los marroquíes, los ministerios, los guardias civiles, hay que preparar de todo eso. Entonces, organizamos bastante de 300 personas, 400, depende de la ruta, la carretera que vamos a coger para llegar a la valla. Pero yo, donde vivía, estamos bastante de gente, de personas. A veces, el día que yo hemos organizado para llegar a la valla, estábamos 1.500 personas.
Madre mía.
Y dentro de nosotros había la mujer, había todo el mundo, de menores, de viejos y de adultos, todos.
De todo.
Sí, claro. De todo. Y lo único que puedo decir que ese día había una mujer que ha dado la luz.
Sí.
Sí, ese día de noche.
Madre mía. ¿Y para ti qué ha sido lo más difícil? No sé, si dejar tu tierra, pues, si el camino, si adaptarte aquí.
El más difícil, imagina que tú vas a dejar tu país, dejar todo el mundo, todos tus compañeros, todos tus amigos, te dejamos, ¿sabes?
Yeah.
Y nunca vas a saber cuál día te devolveré y si lo encontrarán de viva, no sé si me entiendes. Y tú no sabes el sitio, el lugar que te va, cómo será para ti, será fácil, porque el idioma, la gente, cómo te comportan, cuál es la manera para que tú puedas hacer, para que puedas aguantar y conseguir lo que querías, ¿sabes?
Claro, es súper duro. ¿Y cómo es tu vida ahora? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu día a día?
Vale, ahora, sobre todo, lo más importante, como tengo la seguridad, porque me puede exprimir, tengo mis derechos civiles, y gracias a Dios, gracias a España, puedo hablar el idioma que estamos hablando hoy.
Uh-huh.
Y ha llegado mi mujer y vamos a tener un bebé.
Qué bien.
Entonces no hay ninguna noticia mejor que eso.
Qué alegría.
Eso. Y,
entonces, bueno, eso. Después de todo el recorrido tan duro, supongo que ahora ya sí puedes decir que eres feliz y que estás contento, ¿no?
Sí. Hombre, soy muy feliz porque, mira, yo no, cuando yo entré que no sabía nada hablar de castellano, de español, y ahora pude intercambiar las cosas. Y lo muy que me pone feliz es que voy a tener una hija, una bebé. Creo que con eso es lo mejor que puedo decir.
Qué bien, pues enhorabuena, lo primero, y darte las gracias por haber participado con nosotros y haber estado con nosotros hoy.
A usted, porque sobre todo, sin vosotros no puede ganar esta oportunidad para que me pueda exprimir, para compartir con eso como un testimonio, porque es muy complicado vivir dentro de un bosque hasta 3 años sin duchar, sin nada, sin cortar los pelos, sin entrar y te devolver a seco, tú no sabes nada de lo que está pasando y tú no puedes vivir. Vivíamos como los animales.
Madre mía, súper duro.
Muy duro. Y ahora llegamos aquí. Los animales, comparamos como los animales, y ahora los animales han cambiado, como estamos como las personas normales. ¿Entiendes? Y si no entraba, nadie va a saber de qué podemos hacer, porque aquí yo puedo enseñar también, es como una intercultura, puedo enseñar hasta que yo encontré Rocío y bastante gente que lo encontró, lo enseñaba antes, lo que pude conocer, es una manera.
Ya. Yeah.
y por eso ella.
Pues lo dicho, muchas gracias, Charles, por estar con nosotros hoy y por atendernos.
No, a usted igualmente.
Un saludo y que vaya todo genial.
Vale, gracias. No sé si me satisfecho, pero sí, de verdad, sí. Muchísimas gracias.
Genial, mil gracias a ti.
Vale,
okay. Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, muy buenas, queridos oyentes. Me llamo Arturo Alpresa, soy alcalde de Villarrasa, de un pequeño pueblo del condado de Huelva. Y quisiera darle la enhorabuena a la Red Refugio por la gran labor que está realizando, por poner encima de la mesa la realidad de las personas que lo están pasando mal, personas vulnerables y personas que nos necesitan. Y animaros a todos a que os pongáis en contacto con vuestros alcaldes de todos los pueblos donde estéis, que ellos os van a escuchar, que ellos os van a echar una mano dentro de las posibilidades que tengan y que bueno, que entre todos podemos salir adelante. Y nada, que muchísimas gracias a todos, enhorabuena y sobre todo eso, muchas gracias a Red Refugio.
Vaya una historia la de Charles, compañera, tremenda.
Pues la verdad es que sí, nos lo ha contado, ¿no? 3 años viviendo en el bosque hasta saltar la valla, parece increíble, desde luego. Obstáculos muy duros, sin duda, y años de incertidumbre, pero bueno, como yo le decía a él, por lo menos un final feliz, menos mal.
Afortunadamente, qué bien que después de tanto y de un camino tan complicado haya conseguido una vida segura y sobre todo digna.
Pues sí, Loimi, nos alegramos muchísimo desde aquí y desde Refugio por él. Y bueno, ya que estamos con un toque así más positivo, después de hablar con Charles, ¿qué te parecería?
Que le diésemos paso a Refugiar en Positivo con Ángel Ibáñez, ¿no?
Pues efectivamente, a eso me iba a referir.
Pues que me va a parecer, María José, pues fantástico, como siempre. Vamos a ver qué sorpresita nos tiene preparada hoy Ángela.
Pues mira, me atrevería a decir que hoy ha barrido para casa, como se suele decir. Ahora me vas a entender, así que vamos a darle paso a Refugiar en Positivo con Ángela Ibáñez.
Bueno, muy buenas, María José y Luismi. Vamos a dar un lunes más comienzo a la sección de Refugiar en Positivo, que bueno, como ya sabéis, pues solemos traer iniciativas y proyectos que arrojan un poco de esperanza, ¿no?, a la situación que están viviendo las personas migrantes. Y en concreto hoy vamos a hablar de una iniciativa organizada por nuestra entidad, por CEAR, que bueno, con motivo de las fechas en las que estamos, pues ha organizado un mercadillo de Navidad online. Y bueno, esta iniciativa solidaria, pues lo que pretende es ofrecer pues esos productos, ¿no?, que buscamos muchas veces artesanales y especiales, ¿no?, en los mercadillos navideños, y con el doble objetivo también, pues, de llevar un poquito de esperanza y refugio a personas que lo necesitan. En concreto, esta iniciativa nace en medio de la pandemia en la que nos encontramos, que bueno, por rescatar un poco de datos, hay que destacar que más de 80.000 personas han solicitado el asilo en lo que va de año, y bueno, pues todas estas personas han encontrado muchas dificultades en el proceso de acogida e inclusión, precisamente por todas las restricciones, ¿no?, derivadas a la situación del coronavirus. Y bueno, pues este mercadillo pretende un poco ayudar a estas personas también un poco en esta situación especial que nos encontramos, ¿no? Hasta el 7 de enero de 2021 el mercadillo va a estar abierto en la web de CEA. Y bueno, pues lo que también permite este marketplace es unir un poco, poner en contacto a los consumidores con las marcas locales que están comprometidas con esta situación de las personas refugiadas. Y bueno, pues hay que destacar que artistas como Ricardo Cabolo, Marina Anaya, Carlota Pereiro, y bueno, galerías de arte como Arte Trama o La Pecera del Mercado de Arte han compartido pues sus reproducciones para este mercadillo, ¿no? Y bueno, estos artistas pues se han unido a empresas de moda, decoración, gastronomía o algunas vinculadas al mundo infantil. Al final, todo lo recaudado se va a destinar a ayuda para las personas refugiadas a través del Fondo Solidario para el Refugio de CEAR que tiene el objetivo pues, de apoyar el trabajo de organización y de denuncia a la, a la vulneración de los derechos de las personas refugiadas, ¿no? Y también para poder cubrir sus necesidades básicas. Así que os animamos a todos a que entréis en ese mercadillo solidario y podéis hacerle algún regalo especial a vuestra, a vuestros familiares y amigos y de camino pues ayudar un poco y llevar esperanza a personas que lo necesitan.
Ya está disponible ese mercadillo solidario. Mil gracias, Ángela, por traer a Red Refugio esta iniciativa de CEAR y nos lo apuntamos. Luismi, ya sabes que si tienes que hacer algún regalito esta Navidad, tienes la posibilidad de hacerlo a través de alguna de las tiendas que forman parte de este mercadillo y así también pues seguimos colaborando con las personas refugiadas.
Vale, vale, lo tendré en cuenta, María José, porque sí, algún que otro detallito me va a tocar hacer. Y qué mejor que hacerlo de esta forma. Me encanta la idea.
La verdad que sí, yo también me lo apunto. Así que bueno, ya hemos llegado al final de Red Refugio un día más, así que toca despedirnos hasta el lunes que viene. Pero bueno, antes, como siempre, nos gusta agradecer el por qué estamos aquí. Esto es gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y a la Onda Local de Andalucía. Y concretamente, pues agradezco el trabajo y la implicación tuyo, Luismi, y también, por supuesto, de Nuria González, que está en la realización técnica de nuestro programa.
La casa por el tejado.
Y como siempre, si os gusta Red Refugio, pues queremos que nos lo digáis. Escribidnos a Twitter o Facebook, donde nos encontraréis por CEAR Andalucía, y os facilitamos un número de teléfono al que podréis enviar un saludo vía WhatsApp. Por otro lado, si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo en nuestro canal de Spotify o en nuestro canal de iVoox. Nos buscáis por CEAR Andalucía Red Refugio. O bien, por supuesto, en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es. Luismi, muchas gracias. Te veo ya, bueno, no sé, creo que antes de que acabe el año, ¿no?
Sí, sí, claro, creo que sí, que nos veremos antes por aquí. Así que no me des todavía feliz año, que es pronto. Feliz semana, compi.
Llevas razón, todavía nos quedan unos días. Así que bueno, feliz semana para ti también y para todos y todas los que nos estáis escuchando. Gracias por estar ahí y por formar parte, por supuesto, de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Ya en el sur de tu pueblo se esconde.
Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.